Bienvenidos nuevamente, grabando expediente 2023-2496 de Janet Patricia Pernet Arroyo contra Banco Davivienda. Una vez declarada fallida la conciliación. Doctor Mauricio, ¿me escucha?
Sí, doctor, qué pena que es que no puedo encender cámaras, que estoy en clase.
Tranquilo, solo era para corroborar. Muy bien, continuamos. Entonces, como les indicara, una vez escuchados los alegatos, declarada fallida la conciliación, practicados los interrogatorios, dando aplicación al numeral segundo del artículo 78, siendo suficientes las pruebas que obran dentro del expediente, sin la necesidad de prueba adicional, luego del pronunciamiento oportuno, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre Janet Patricia Pernet Arroyo y Banco Davivienda, cuya actuación procesal ha quedado registrada a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare responsable Banco Davivienda por el otorgamiento del producto adquirido virtualmente en Banco Davivienda. Esto es el otorgamiento del crédito Credispes 89171 por valor de 16.503.000, así como el desembolso en la cuenta de la caja demandante y las transferencias hechas a otras cuentas, todo ello el 9 de diciembre de 2021, operaciones no reconocidas, súplicas a las que se opuso la entidad financiera, con las excepciones que serán objeto acá de estudio. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el mutuo préstamo de consumo definido en el Código Civil, artículo 2221, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. En este caso, será de carácter remuneratorio, dada la naturaleza de la entidad demandada. Pero también está relacionado a cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero, contemplado en el Código de Comercio en artículos 1396 a 1398, así como en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 127, encontrándose en ese orden de ideas que estamos ante contratos que han de celebrarse bajo un escenario de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78, así como en el ejercicio de la actividad financiera evidente de interés público, como lo establece el artículo 335, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público. En torno al estar de diligencia propia de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les correspondan debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que cobija la actividad financiera, lo que comporta medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en la Ley 153 del año 87, el artículo 38, así como la 1328 de 2009. Todas ellas, el correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme a la Ley 1328, los cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante toda la relación contractual. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditados, como expresamente se consagra en la Ley 1328. Y al respecto, su artículo tercero estableció que los principios que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y entidades vigiladas, entre ellos el debido diligencia, a cuyo tenor las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas, que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones igualmente imparta esta superintendencia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. Para el efecto es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. No obstante, aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica a las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de actividad, no lo es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada teniendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue. A ello hay que sumarse lo que sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 23 de diciembre de 2016, SC 18614, en la que indicó que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho de sus operaciones que de ella obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta. Y por tanto deben asumirse las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves. Y igualmente señala que desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentadiente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de los dineros, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. A este respecto, se resalta lo expuesto igualmente en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación del año 2020, el 18 de diciembre, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en que indica que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron ese desmedro obedecieron a causas que no les imputables. En este orden corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad protegida acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del consumidor financiero o la actuación o omisión culposa del mismo que determine la concreción del daño. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto a lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la vía de diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para tener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 42221 y siguientes de la parte primero, título cuarto, capítulo cuarto de la Circular Básica Jurídica 029, entre los cuales consagra en el artículo 42221111, identificación del cliente, las entidades deberán contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, ya sea persona natural o jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Pero en concreto, dichas políticas y procedimientos deben velar por la previa verificación de la identidad de los potenciales clientes. Y para el efecto, las entidades podrían utilizar o pueden utilizar certificados de firma digital de acuerdo a las normas establecidas, biometría, mecanismos fuertes de autenticación y la información disponible en los bancos de datos administrados por los operadores, en los términos de la Ley 1266, así como cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de identidad del potencial cliente, conforme con lo establecido en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de esta circular básica única. Pero adicionalmente, esa circular, en el capítulo primero del título 2 de la parte primera, indica que las entidades vigiladas por esta superintendencia deben asegurar, según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran obligaciones contractuales de la entidad financiera, que con estas se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas, resulta precisamente relevante el análisis que ocupa la de elaborar el perfil y las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numeral 233113. Bajo dicho contexto, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material aprobatorio allegado a fin de establecer si predica en cumplimiento de la pasiva que le imputa la actora o por si el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad demandada. En virtud de ello, tal y como se expuso en precedencia, el objeto de controversia recae en establecer si existe responsabilidad de Banco de Bienes en la aprobación y apertura del crédito 89171, el desembolso del mismo en la cuenta de ahorros 2303 como las transferencias a otras cuentas por valor de 10 millones ese 9 de diciembre. Frente a lo anterior, se da el caso a notar que la demandante ha sido enfática desde su escrito de demanda y las reclamaciones presentadas, así lo reiteran en el interrogatorio, no haber solicitado el crédito bajo estudio. Así mismo, no haber realizado las transferencias ese 9 de diciembre con cargo a los recursos de su cuenta de ahorros. En ese orden corresponde a la entidad financiera, como le indicáramos, que de manera profesional ejerce la actividad, acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, y nada más el incumplimiento de las obligaciones del consumidor financiero o la actuación culposa que determine la concreción del daño. Téngase en cuenta que en controversias como la es objeto de debate, en donde se desconoce no solo la realización de las operaciones con cargo a los productos, sino en principio la adquisición del crédito objeto a que discusión, dicha manifestación de no haber realizado o no autorizado los productos ni las transacciones constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el incumplimiento del consumidor. Al respecto, no existe duda de la existencia de los productos adquiridos en banca virtual, la cuenta de ahorros, que no está en discusión, no así el crédito 8971, generado y autorizado a través de la del Banco de Vivienda. Indica el banco que para la apertura del mencionado crédito, producto que desconoce la demandante, se realizó con la información personal y transaccional necesaria para solicitar los productos, el producto financiero, o que en su defecto entregó a terceros la totalidad de dicha información, lo que le permitió superar los mecanismos fuertes de seguridad implementados por el banco, incluida la generación y recibo de la OTP necesaria para la suscripción digital del pagaré y demás soportes de crédito necesarios con los cuales se validó su autenticidad y se procedió con el otorgamiento y apertura del crédito express cuestionado. Al respecto, tenemos que en el interrogatorio de la CAE demandante manifiesta no compartir sus datos personales, su celular y en concreto ser muy cuidadoso. Ahora, si bien indicó haber solicitado ayuda en el diligenciamiento para la obtención de los créditos obtenidos con anterioridad al objeto de discusión, lo cierto es que conforme indicó, la ayuda fue telefónica y en forma alguna compartió sus datos personales. Solo fue para el diligenciamiento de la solicitud. Sin embargo, es de resaltar que dicha circunstancia se realizó en el ejercicio de toda persona para la adquisición de productos financieros con una entidad financiera a la que demandada, sin que de la misma se devenga el cumplimiento por parte de la demandante. Y es que esta circunstancia no resulta en forma alguna ser no solo la causa directa del perjuicio acá reclamado, sino que en forma alguna pone de presente la entrega de datos personales sensibles en poder de la demandante o el incumplimiento de sus deberes de custodia y cuidado a su cargo. Lo cierto es que independientemente de ello, correspondía al banco, dado el régimen de responsabilidad, de demostrar el incumplimiento de la demandante, lo que no ocurrió, o al menos de ello no prueba en el proceso. De otra parte, y como profesional autorizado para tal fin, de ejercer todas y cada una de las labores de identificación de su potencial cliente con el fin de evitar estas circunstancias como la objeto de discusión. En ese orden debe demostrar el cumplimiento de sus obligaciones o deberes a cargo de la entidad financiera. Y al respecto tenemos conforme documental la llegada por el banco al expediente, así como el interrogatorio de la representante legal de la entidad financiera, que para la autenticación del cliente, en concreto la firma digital del pagaré, entre otros documentos necesarios para otorgamiento del crédito 89171, se requería, además de los demás elementos como la clave, la utilización e ingreso de una clave OTP que le fuera remitido al dato de contacto registrado para ello. Esto es el celular terminal 1929, acá reconocido como la demandante ese número de ese celular. Frente a esa remisión de las OTP, es de señalar que la CAE demandante usó en su interrogatorio de parte que se enteró de las transacciones objeto de reproche el mismo día, mediante mensajes a través de las cuales se le notificó sobre la realización de las transacciones sujetadas, las dos por valor de 5 millones, no así frente a la descarga de la app en su celular, perdón, no así frente a la remisión del código OTP para el efecto a través del cual se generaron las transacciones o la transacción en disputa. Ahora, si bien recibió los mensajes relacionados con las transferencias que cursaron o que cursaban desde su cuenta de ahorros y que las mismas hubiesen cursado con los datos requeridos para ello, de estas manifestaciones no es posible concluir un descuido o desatención de la demandante en la custodia de sus elementos transaccionales o que compartiera su usuario clave para el ingreso a la app del Banco de Vivienda o sus claves OTP. Prueba de que se resalta se encuentra en cabeza de la entidad financiera y de la cual no se allega prueba alguna, aparte de la suposición de una negligencia de la demandante. Y de la cual no se allega prueba alguna, aparte, como le indicamos, de esas suposiciones, porque las operaciones cursaron con los elementos necesarios para ello, suposición de la cual no es posible llegar a una certeza al no existir ejercicio probatorio en ese sentido. Como prueba de los mensajes remitidos a la demandante, se allegó archivo Excel con la remisión de mensajes de textos, o lo señalado en el análisis del caso o informe de seguridad, de las cuales se puede observar que las claves OTP necesarias o necesaria para el éxito de la operación, concretamente el desembolso, fueron enviadas al celular allí señalado. Documentales que más allá del dicho de la entidad financiera de la generación de la clave, no demuestra la remisión y recibo del mensaje en el celular de la titular del producto, o acá demandante, ni tampoco de su contenido, conforme lo dispuesto en la ley 527 del año 99, pues en forma alguna resulta determinada la confiabilidad en su conservación, así como la integridad de la información, pues a pesar de que la entidad deduce el envío de una clave OTP al celular reconocido por la demandante, como se indica, no se allega prueba de ello. Súmese a lo anterior el hecho que si no fuere suficiente para encontrar comprometida la responsabilidad profesional en temas financieros y dueño de los elementos tecnológicos, a través de los cuales se realizó la solicitud de aprobación del producto objeto de estudio, así como las operaciones cuestionadas, resalta el despacho la falta de diligencia del banco al no cumplir lo previsto en el numeral 42221 y siguientes de la parte primera del capítulo cuarto de la circular básica jurídica. Al respecto y más allá de la validación que se pudiera hacer de cédula o alguno de los datos ya registrados por la apertura de los créditos con la anterior, no existe prueba alguna de la realización de procedimiento tendiente a identificar y verificar la identidad del potencial cliente, pues si bien se utilizó firma digital con clave OTP, como quedó demostrado, esta en forma alguna llegó a la caja demandante, o al menos de ello no tiene prueba o no habrá prueba entre el expediente en los términos de la ley 527 del año 97. Preguntada al respecto la representante legal sobre las validaciones internas realizadas al análisis de riesgo de crédito potencial de ese cliente o de la caja demandante, si señaló que no se hicieron o no se llegó al proceso prueba alguna al respecto, y es que no obra labor alguna tendiente a verificar los datos de contacto, referencia laboral, capacidad financiera y que de una u otra manera hubieran permitido identificar concretamente a su potencial cliente, circunstancia echada de menos. Adicionalmente, lo anterior, existen otras obligaciones y requerimientos de seguridad que, como ya indicábamos, deben observar las entidades vigiladas por esta superintendencia durante todo el momento de la relación. Y en particular, las instrucciones que impartiera la superintendencia, que en virtud de ella, conforme a la circular 029 del 2014, título primero, título segundo, la parte primera, con el fin de mitigar los riesgos propios en los canales que ponen a disposición de sus clientes, riesgos naturales y propios de la actividad que asume y de las que concretamente se beneficia, sin que esté dispensada de adoptar otros mecanismos que resulten adecuados para amenizar la ocurrencia de esas situaciones, tienen entre otras, la relevante para el análisis que ocupa el despacho, consistente en elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Para el caso en concreto, tenemos que la cuenta de ahorros donde fue desembolsado el dinero del crédito fue objeto de bloqueo previos minutos previos a que la demandante informara el desconocimiento de las operaciones. Y al respecto, se allega el log de adelantamientos, en donde se indica que se remitió un correo en el cual se le indicaba que manifestara si era usted la que estaba realizando con un sí o no la transacción, a lo cual respondió a 11:39, a 11:31, perdón, con 59 AM, respuesta del cliente de cuándo. Si bien, como le indica la norma, que se debió haber, o la norma no, sino el banco, que debió haber indicado no, lo cierto es que no estaba indicando sí para obtener o entender que hubiera sido la consumidora que lo estaba haciendo. A lo que sí procedió a hacer con el segundo operación. No obstante, y después de esos requerimientos, lo cierto es que, Conforme la llamada llegada por el banco ante requerimiento del despacho derivado 27, se tiene que la asesora del banco informó ese 9 de diciembre a la calle demandante en tres ocasiones, a minuto 2:22, 2:45 y 3:05, que el área de seguridad la estaba llamando para confirmar si habían realizado las operaciones, pues el crédito y los retiros habían generado el bloqueo preventivo. Lo que fuere confirmado en el interrogatorio de la demandante y de la representante legal del banco. No obstante, el mismo no fue oportuno, pues para la aplicación de este, el bloqueo, las operaciones objetadas ya habían ocurrido. Lo anterior se acompasa con lo expuesto por la representante legal del banco en su interrogatorio frente a los aspectos que determinan el perfil transaccional del cliente. Esto es el tipo de operaciones y su monto que acostumbraba a realizar la demandante con cargo a su cuenta y que según el log de la mencionada cuenta 2303 dan cuenta que solo había realizado transferencias como las objeto a que hay discusión en montos que no superaban el 1.100.000 pesos y en ese orden las objetadas debieron generar el correspondiente bloqueo, el cual, como se indicara, no fue oportuno. En ese orden no existe duda del incumplimiento de los deberes y obligaciones del Banco de Vivienda, conducta que resulta determinante en el otorgamiento y aprobación del producto objeto de discusión, toda vez que no validó la información comercial, laboral, personal y financiera del solicitante, así como la capacidad de endeudamiento del cliente, previo a la aprobación del mismo, como tampoco demostró la validación y autenticación en la suscripción de los documentos que se requieran, pues dicha discusión se realizó frente a una clave que fue remitida a otro dato de contacto. O al menos de ello no existe prueba de la remisión de ese OTP. Adicionalmente, las transacciones objeto a cada discusión de esa cuenta de ahorros se encontraban por fuera del perfil, por cuantía o como por número de operaciones y la realización o intento de la utilización de ese Credit Express, lo cual alertó los sistemas de seguridad al interior del banco, que generó un bloqueo preventivo. No obstante, el mismo, tal y como lo que le indicáramos, no fue oportuno, conforme lo señala la circular a que hemos hecho alusión, permitiendo que las transacciones cursaran previamente, razón por la cual se ordenará la eliminación y cancelación del producto Credit Express fijo adquirido virtualmente en Banco Vivienda, terminado en 89171, previo el traslado de los recursos existentes en la cuerda de ahorros 2303 para que sean aplicados al mencionado crédito, ya que a esta cuenta fue a donde fueron a dar los recursos recuperados por el banco luego del bloqueo de las cuentas receptoras. Y dado igualmente que para ese 9 de diciembre de 2021 el saldo de la cuenta era ceros, es decir, la demandante no tenía recurso alguno. Y de esa fecha a hoy no se han recibido depósitos conforme lo indican las partes de sus interrogatorios y no existe prueba que acredite lo contrario en el expediente. Así las cosas, se declaran no probadas las excepciones presentadas por Banco Da Vivienda, incluida la de la buena fe, toda vez que la misma se presume, pero de forma alguna libera la responsabilidad del banco. Respecto a la pretensión indemnizatoria por el daño emergente, este despacho pone de presente que resulta necesario resaltar lo señalado por la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño, conforme lo expuesto en la sentencia SC 2448 del 7 de diciembre de 2017, en el que indicó: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado. No es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. Indica que en la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañadamente la humanidad o patrimonio. Por supuesto, en el evento de no hacer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización como uno de los requisitos que debe reunir el daño. En ese orden, finaliza la Corte, ese daño, esa condición de ser directo reclama en la responsabilidad de contrato que le sea consecuencia inmediata y necesaria de la falta del cumplimiento respectivo. Que no obstante se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la preguntada obligación resarcitoria la certeza del labor en comento, calidad que deberá establecer inexorablemente con sujeción al tamiz. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico, que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar, en línea de principio, una condena cualquiera, enderezada a obtener su resarcimiento. Y concluye la Corte, quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo culpo, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que la constituyen y su cuantía, o señalando a este respecto cuando menos bases para su valoración. De la valoración de los medios probatorios allegados a la actuación no se acreditó por parte de la demandante, salvo su propio dicho, que se hubiera causado algún perjuicio. De hecho, solo allega certificación de un crédito. Perdón, no llega certificación de crédito alguno solicitado que pudiera en primera medida entrar dicha circunstancia. Ese orden de ideas no se acredita él mismo. Así las cosas, no está probado ningún perjuicio que hubiera sufrido la parte demandante, pues no existen pruebas relacionadas con lo mismo, por lo que se le negará la pretensión correspondiente. Finalmente, no se impone una condena por concepto de costas por no encontrarse causada ni acreditada de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365, así como por la prosperidad parcial de las pretensiones. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones que la entidad financiera tituló la solicitud de crédito móvil 9171, se realizó con la información personal y transaccional secreta de la demandante, superando todos los mecanismos de ser previstos para su aprobación. Hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, incumplimiento del consumidor financiero en sus obligaciones legales y contractuales en relación con sus productos financieros y su información para acceso al canal virtual y buena fe por parte de Banco de Vivienda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, declarar probada la excepción que la entidad financiera en título del daño y su cuantía deben ser probados por quien lo reclame y solo será reconocida su indemnización si queda acreditado en el proceso. Tercero, declarar civil y contractualmente responsable a Banco de Vivienda por el otorgamiento del crédito express 89171, así como las transferencias del 9 de diciembre con cargo a los recursos de la cuenta de ahorros 2303. Cuarto, condenar a Banco de Vivienda a eliminar y cancelar el producto crédito express fijo adquirido virtualmente en Banco de Vivienda, terminado en 89171, conforme lo expuesto en la parte emotiva de la presente decisión. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes al Banco de Vivienda del plazo acá otorgado para que acredite ante la Delegatura el cumplimiento del fallo so pena de las sanciones del numeral 11. El plazo otorgado a Banco de Vivienda para que elimine y cancele es de 15 días siguientes a la presente decisión. Después de ese término es que debe tener en cuenta el plazo de 10 días otorgado para acreditar el cumplimiento de la sentencia objeto acá de decisión. Quinto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivo del Expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Doctor Mauricio, queda notificado. Doctora Gladys.
Conforme, su señoría.
Sin observaciones, señoría.
Que tenga un buen día. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Feliz noche ya. Hasta luego. Que pasen muy bien.